Y para todos aquellos que, como a Blas, les gusta escuchar todos los programas seguidos, les recomiendo hacerlo con el calzón por fuera.
Se anuncia a los nominados de una entrega de premios tan prestigiosa que hará palidecer a los premios TV y novelas.
La Edecán anuncia su cómic para prevenir el cáncer de seno en las superheroínas.
El megalomaniaco más egocéntrico del planeta llevó a cabo su propia convención de cómics y obviamente no invitó a nadie, ni siquiera a su propia madre. Esto es Con el Calzón por Fuera. ¡Comenzamos!
Bueno, regresamos desde la semana pasada y
viajamos por el tiempo. Con razón sentía que veía doble.
Y estamos Changos. En este nuevo capítulo de Con el Calzón por Fuera.
Ya es el episodio número 30. Mi nombre es Neto Rivera.
Y Claudio Cuevas.
Es el de él. ¿El mío? No, yo no me llamo Neto Rivera y Claudio Cuevas.
Ah, bueno, no.
Oiga, bueno, ya vamos en el episodio 30 y mi contrato termina en el 32. ¿Qué irá a pasar? Los productores, pónganse guapos o me voy a trabajar a La Caliente. Aguchaos, ya avisé.
Ya, sí nos han dicho que ya estás en negociaciones, pero aquí la Edecán está hablando con los productores para que no te vayas.
La verdad, yo no estoy haciendo ninguna negociación. Para eso tengo mi agente que hace eso. O sea, oye, vas a salir con que yo hago mi propio pan. Para eso tengo panaderos. Se llaman Bimbo.
Bueno, vamos a ya comenzar con las noticias.
Tenemos unas noticias chidas.
Sí, fíjate que ahora sí no batallamos tanto para...
De hecho, tuvimos que sacar varias noticias.
Sí, porque...
Raro, porque siempre estamos ahí estirando las noticias. Ay, la Edecán siempre con sus insinuaciones pecaminosas. Oye, las noticias... Y ahora sí tuvimos que eliminar porque la verdad
por
no cabían...
Por motivos de espacio.
Por motivos de espacio, exactamente. Pues Warren Ellis, un escritor súper prestigioso, que escribió así de las cosas más chidas que se han hecho así recientemente, por ejemplo, Planetary, que a mí me gustó muchísimo, Planetary. Lo escribió él. ¿Qué cosas es que ha escrito?
Bueno, fue el que, acuérdense que fue en los que fue en finales de los 90s cuando el que hizo Authority.
Muy chido.
Más recientemente ha estado trabajando en Marvel en varios títulos, estuvo en no me acuerdo.
Sí, no, lo amamos así,
sí,
pero cañón.
Sí,
ya
algo de él. ¿Cuál fue? ¿Qué fue de ya reseñamos algo de él, pero no me acuerdo.
Aquí hacemos bueno, arduo trabajo de investigación por ustedes, nos partimos el lomo cargando libros.
Fíjate que, bueno, la verdad, yo soy más fan de él, no de sus cómics, sino de lo que él escribe por decir en su página y lo que tenía antes sus correos electrónicos. Escribía cosas acerca de la industria del cómic que se me hacen así como que, este cuate está muy bien enterado y sabe para dónde van las cosas. Sus cómics nunca he sido tan fan de ellos, por eso es que ahorita no me vienen a la mente.
Because you are crazy, my friend, you are crazy. Oigan, pues bueno, les tenemos la novedad de que la semana pasada nos enteramos, de hecho, ¿sí fue la semana pasada o la antepasada? Ya ni me acuerdo. Con estos viajes por el tiempo, me pierdo. Oye, bueno, nos enteramos que firmó para 6 números de Secret Avengers.
Exactamente.
¿Cómo, perdón?
Entra en sustitución de Ed Brubaker.
Sí, o sea, Ed Brubaker, que ya la verdad estaba escribiendo todo, casi más de la mitad. Era el nuevo Brian Michael Bendis.
Entre los dos están escribiendo todo, ¿eh?
Sí, y bueno, ya, por fin soltó a Secret Avengers. Él dice que estaba borracho cuando firmó el contrato y dijo que firmó por 6 números en tanto se consiguen a otra persona que sea más responsable que él.
Y... Ay, ¿el dibujante dijeron? No me acuerdo. ¿O sí?
No lo han mencionado.
Bueno, otra cosa que él acaba de anunciar también en esta semana fue que firmó un contrato para 2 novelas con Mulholland, algo así.
La editorial Mulholland.
Mulholland. Ya hace como unos 3 o 4 años había escrito una novela que se llama Crooked Little Bane.
No la leí. ¿Está buena?
Fue, no sé, fue en el 2007 y esa fue publicada por HarperCollins. Yo tampoco, no, la verdad, no la leí, pero pues a lo mejor sí ha estado buena.
Sí, yo sinceramente sí pienso comprar la nueva. Se va a llamar, aquí tenemos el dato, Gun Machine.
Gun Machine.
Se trata de, es una tipo novela de detectives. Está una habitación repleta de armas utilizadas para llevar a cabo crímenes y que jamás llevaron solución. Y se trata de la relación que hay en las armas.
De todos el arma de todos los crímenes sin resolver, ¿no?
Algunas sí, cosas así. De varios. Se trata básicamente de manejo de poder, el poder que le da a un individuo con baja autoestima el tener un arma en sus manos, el poder que le implica tener dinero. Va a tratar muchos aspectos de la personalidad y de las más bajas pasiones de los humanos. Vale. Siento yo que va a valer mucho, mucho la pena. La verdad, este Ellis escribe muy, muy, muy chido, cosas muy profundas.
¿Sabes a cuál me recuerda? A un cómic que tiene en Image, que ya tiene bastante que no sale, pero él dice que sí, que todavía va a sacar más números. Uno que se llama Fell, que lo hace con...
¿Acción? ¿Fell? ¿Acción?
Acción, nah. Fell, que lo hace, se me fue el nombre, con el que hizo 30 días de noche, con este australiano, no me acuerdo cómo se llama.
Cocodrilo Dundee.
Exactamente. Entre ellos dos hacen este cómic de Fell que salió en Image, donde exactamente habla de un detective y tiene puros casos así bien acá, locotes, ¿no?
Hardcore.
Exacto. Y cada número era un caso, ¿no? O sea, podías agarrar, no tenías que leerlos todos, pues, sino cada número era un caso, podías agarrar cualquiera y estaba independiente de los demás. Entonces, esta novela, fíjate que así como que él, yo creo que trae esa venita de escribir ese tipo de historias, ¿no?
Y son interesantes.
Policías, detectives y...
Nunca he leído un libro de él, pero sí he leído también su blog y escribe muy, muy padre.
Sí, te digo.
Tiene un estilo muy, muy particular y a mí me gusta mucho.
Sí, a mí, te digo, a mí también. La otra nota, neto.
De la otra nota de mi super mega ídolo. No es cierto. En serio, es el megalomaníaco más grande que conozco, al menos que se publicita. Mark Millar, o Millar, no sé cómo se pronuncia. El escritor, creador de Kick-Ass, escribió también Old Man Logan, el viejo Logan, y pues una serie de cómics que han estado saliendo recientemente, porque resulta que creó su propia editorial, y como es tan loco, tan egocéntrico, también tiene su propia convención de cómics, tiene su propia revista donde publicita sus propios cómics.
O sea, exactamente.
Yo pienso que no lo hace por economizar. Lo hace porque piensa que los demás son unos ineptos, unos idiotas, y no lo van a hacer bien el trabajo. Entonces, yo lo haré todo.
Sí, o sea, él tiene esa cosa de que, o sea, todo inicia el cómic y dice, no, ya lo vendí y fulano de tal va a ser el director y él es el protagonista y no sé cuántos. No sé si te acuerdas que cuando empezó la onda de la película de Wanted.
Sí.
Él creo que él mismo sacó así el rumor así de que Eminem iba a ser el protagonista, porque el cómic, el protagonista está basado en Eminem.
Sí, sí.
Bueno, físicamente, no en la vida de Eminem, sino físicamente. Entonces,
en los chocolates.
Ajá,
son gorditos y de colores.
Exactamente.
Muy bien,
es el amarillo. Y entonces él siempre saca esas cosas, ¿no? De que sale y da declaraciones de que no, yo voy a ser el siguiente que va a escribir la película de Superman, cuando él ni siquiera es.
Sí, no, tiene unos delirios de grandeza impresionantes, lo lleva al límite.
Sí, sí, o sea, y te digo, a mí al principio me caía bien, pero ya siento que esto ya es demasiado, o sea...
No, digamos que su bote ya zarpó.
Sí, o sea...
¡Adiós!
Ya nada más saca los cómics por el pretexto de intentar venderlos para películas.
Sí, y por ejemplo, que anunció 4 títulos nuevos. Uno es un spin-off, para quienes no sepan este término, es un derivado de... O sea, ya sacó el cómic y la película de Kick-Ass, y hay un personaje que es encantador, fascinante para mi punto de vista, se llama Hit-Girl. Bueno, va a sacar el cómic de Hit-Girl.
Bueno, hay que aclarar que el Kick-Ass volumen 2 apenas va a salir el segundo cómic, o salió esta semana, la pasada, sí, el segundo cómic. O sea, todavía no acaba el volumen 2 de Kick-Ass, que me imagino que va a ser de 4 números, no sé cuántos.
No sé.
Y ya está preparando el de Hit-Girl. O sea, es bueno.
No, sinceramente, está mordiendo más de lo que puede masticar y tragar.
Sí, o sea...
Bueno, déjame te termino de decir. Otro de los títulos que anunció se trata de un grupo de supervillanos americanos que están hartos de que los superhéroes les pateen el trasero y deciden irse a España a realizar un gran robo. Eso es una miniserie de 6 números con posibilidad de ampliarse a 12. Y también ya dice que ya está la preproducción. A ver, la verdad, tiene una bocota tan grande ese vato. Podría comer su propio pie, yo creo.
Sí. Y, de hecho, bueno, esta que mencionas es la que va a ser con... Ay, se me fue el nombre del dibujante. El que estuvo recientemente en Batman y Robin, ¿no?
Mira, yo te voy a recomendar que tomes Jingo Biloba, sí, para la memoria.
Todo se me olvida.
Y Omega 3. A ver, si la decana nos puede ir aquí en su botiquín. Sabemos que tiene muchas cosas, por favor. Búscale una, por favor.
El peyote sirve.
No para eso, para la memoria. No, para borrarla.
Pero así, ahí sí sabes.
No.
¿No?
Ah, ahora también psíquico. O sea, por favor.
No es cierto, no era el de Batman. Es con Brian Hitch, ¿no? ¿No sí. es con él?
No, no es con él.
¿No? ¿No es con Frank Whiteley, entonces?
Sí.
Sí, con Frank Whiteley. Es él, alguno de ellos. Es como si era el de Batman y Robin.
Frank Whiteley es otro que le gusta hablar y no trabajar.
O sea, bueno, sí, o sea, fíjense. Si normal, él es el que va a estar en esta serie de 12 números. Y Frank Whiteley se tarda la vida en hacer un cómic. O sea, le quedan chidos, pero se tarda la vida. O sea, 12 números quiere indicar que por los próximos 15 años Frank Whiteley va a estar trabajando en este cómic. Lo cual no lo creo posible.
No, ni yo. Seguramente la editorial no va a aguantar mucho y va a decir, bueno, gracias por estos 2 fabulosos números, pero seguimos.
Sí, o sea...
con algún artista italiano. Ajá, que cobran barato y dibujan rápido.
No, y vas a ver que ni siquiera lo va a terminar. O sea... creo que todavía por ahí tiene pendiente Mark Miller de terminar una miniserie que se llama War Heroes, que empezó en Image y creo que salían 3 números y nunca la terminaron. Y ya también estaba la película vendida y casi grabándola con Brad Pitt, ¿no? O sea
ay, perdón.
Oye, sí, bueno, o sea, habla mucho este cuate.
Bueno, y ahora pasemos a la siguiente noticia. Acaban de anunciarse esta semana, bueno, la semana pasada, de hecho, los nominados a los premios Eisner. ¿Qué novedades nos tiene por ahí? Yo la verdad me siento así como en una fiesta a la que te invitan y no conoces a nadie y te quedas nomás ahí en la esquinilla observando.
Fíjate que sí, fue algo que nos dimos cuenta en la lista. Generalmente Marvel y DC son los que dominan, ¿no? Tanto sus dibujantes como sus escritores.
Sí.
Son los que se llevan todo el pastel. Y ahora, aunque sí DC es la compañía más nominada, no tiene así esos grandes títulos que digas, eras tú, Batman, o la JLA, o alguna cosa así, o algo así, no están nominados, ¿no? O sea, por si las categorías que son las que generalmente más llaman la atención y son, por decir, la mejor one shot o número
unitario,
número sencillo, dijéramos, uh-huh, ¿no? En este caso está The Cape por IDW. El número 100 de Fables, que es de Vértigo. Uh-huh. Un especial de Hellboy, que fue Hellboy the Double Feature of Evil. Uh-huh. Lock and Key, Keys to the Kingdom, también de IDW. Y Unknown Soldier, número 21 de Vértigo. Esta serie, por cierto, ya hasta la cancelaron. O sea, ya no existe.
Ah, y Hellboy es de la Dark Horse.
De la Dark Horse.
O sea, que, por cierto, acaban de despedir a mucho personas. Bueno, no mucho. A 10 personas de su plantilla laboral porque están en franca quiebra. O al menos retroceso económico.
Sí,
perdón por
intrometerme. Están ahí bajando costos, ¿verdad? Luego, en la mejor serie continua, que en esta generalmente sí veíamos Marvel y DC, ¿no? Que son los dominantes en esto. Ahora tenemos a Shu, que es de Image. Esta serie sí es buenísima, ¿eh? O sea, sí se la merece.
Si tienes la colección completa, Claudio.
Me la presta la de Khan, que ella es la colección.
Ah, ok.
Echo, que es de Terry Moore, del Abstract Studio. Esta es una independiente completamente. Lock and Key, nuevamente, de IDW. Morning Glories, de Image. Naoki Urasawa's 20th Century Boys, este es de Beast, este es un manga. Y Scalp de Vértigo. O sea, no hay nada de superhéroes aquí. Mm-mm. Nada de superhéroes, ¿sí? Luego, mejor serie limitada, o sería miniseries, ¿no?
Miniseries.
Más o menos. Es Baltimore, The Plague Ships, de Mike Mignola en Dark Horse. Cinderella from Fabletown, que es de Vértigo. The Tripper de Vértigo, Joe the Barbarian de Vértigo y Stumptown de Oni Press. O sea, Vértigo es el único que está representando a DC.
Oye, sí. no veo por ahí nada de Yolanda Vargas Dulce, no está Memín Pinguín, ¿verdad? Nada, Memín Pinguín
y Lágrimas y Risas.
Está muy raro esto.
Exactamente. Entonces, te digo, bueno, esas son las series principales, ¿no? Bueno,
¿Karmatron no figura?
Tampoco no está. Entonces, te digo, eso fue muy raro. A mí se me hizo muy chido porque generalmente todos estos títulos los dejan a un lado por darle preferencia al superhéroes. No sé qué pasó aquí, si se pelearon.
Se habrán peleado las comadres.
Cambiaron a los jueces que deciden quiénes están en los nominados o qué. Pero te digo, o sea, DC está por Vértigo principalmente. Y Marvel creo que tiene 2 nominaciones nada más por Strange Tales.
Mira, siendo yo un fan de la Marvel, te diría, ah, vendidos, malditos. Pero sinceramente tenemos ya bastante tiempo sin ver nada digno en la Marvel.
Nada extraordinario. Se han sacado cosas buenas, sí, digo, pero por ejemplo, no extraordinarias. Sí, ¿no?
O sea, por ejemplo, está en proceso de llegar a la grandeza FF o algo, pero está todavía en proceso. No hay nada, realmente yo lo veo como puro refrito y refrito y refrito. Que la verdad estamos atravesando estamos, cálmate, accionista. Está Marvel atravesando, bueno, sí, los lectores de Marvel estamos atravesando, qué huele. Estamos atravesando por una crisis de cómics con creatividad. Realmente no sorprenden ya.
Exactamente, entonces.
La DC tampoco, ¿eh? O sea,
no, ni la DC ni. Digo,
por eso tal vez la mirada se volteó hacia los independientes.
Ajá, exactamente.
De hecho, hoy en este show vamos a reseñar un cómic independiente. Bastante artístico el asunto.
Bueno, entonces, eso fue lo. Ay, digo, hay muchísimos más nominados en los Eisner.
Ay, qué bueno que ya acabaste.
Eso fue
la. Lo poquito de mi juventud que me quedaba, veía cómo se iba mientras tú leías tus nominados ajenos a mí.
Pero bueno, eso fueron los nominados, creo yo, en las categorías más que eran dominadas por el mainstream, ¿no?
Sí. Bueno. ¿Qué es mainstream?
por Marvel y DC.
Ah.
Sí.
Bueno. Sí.
Bueno, neta, estas fueron las notas. ¿O quieres hablar rápidamente de?
Sí, bueno, nada más. Bueno, hablando de falta de creatividad, creo que ya se van a poner las pilas los de Marvel. Contrataron a ¿cómo se llama este Casey?
Joe Casey,
que es un escritor bastante conocido del medio de los independientes. Y le mandaron por encargo hacer a 6 villanos nuevos, 6 villanos de actualidad para que estén fastidiando a los héroes del universo Marvel. Van a sacar una miniserie también, es un evento de 6 números, se llama Marvel Vengeance, Venganza.
Fíjate que un dato importante de Joe Casey, uh-huh. Él y no me acuerdo quiénes más, son como 4 personas más que están también metidos en lo de los cómics, tienen una compañía que se llama Man of Action y son los creadores de Ben 10 y de Generator Rex, ¿o algo así?
Generator Rex, sí.
Ellos dos son los ese equipo, pues, esa compañía de, digo, creo que casi encabezada por Joe Casey, son los creadores de estos personajes para ¿cómo se llama? Para el Cartoon Network.
Sí.
O sea, que son 2 franquicias vendedoras entre los chavitos.
Sí,
¿no? O sea,
y te digo, esos villanos van a ser de actualidad, Marvel se los mandó pedir, se los encargó, van a tener relación con los villanos clásicos de Marvel, incluso ya vimos las 6 portadas, están chidísimas los dibujos.
Sí.
Y pues van a salir a partir del mes de julio, empieza la miniserie, cosa que yo también pienso comprar.
Bueno,
vamos a ver.
Esperemos que sea un aire fresco porque también se necesitan nuevos villanos en los,
sí,
en los superhéroes, ¿no?
Sí, sí. Y pues bueno, vamos a empezar ya con las reseñas porque ya se nos va la vida en esto, tío.
Bueno, hablaremos entonces primero de
el evento de este verano. Se llama Fear Itself, el miedo mismo. En referencia a una frase de Benjamin Franklin que dice que no debes de tenerle miedo más que al mismo miedo. Entonces, Fear Itself. Publicado, es una miniserie de 7 números de $3.99. Desgraciados, malditos bastardos, ya estuvo. Dejen mis bolsillos. Bueno, escrito por Matt Fraction y dibujado por Stuart Immonen. No Eminem, Immonen. Otra vez con sus 7 ya consabidas portadas. Mira, de principio, el concepto, si yo te platico otro evento, tú dices, ay, ya estuvo. Todos los años un evento. Antes era emocionante ver a todos los superhéroes juntos, o sea, no se juntaban para nada, pero ahora, ¡se nos acabaron los huevos! ¡Vengadores!
¡Todos al Oxxo!
¡Todos al Oxxo! ¡FF, únanse! Y sí, ¿qué pasó? Y ya llegaba, o sea...
¡Ustedes
ya
traigan la leche!
Y sí, te lo aseguro, ya se reúnen para todo, y ya no impresionan a nadie, ya... ay, otra vez juntos, ya, ¿qué más da? Realmente no es algo especial.
Básicamente viven juntos en los Avengers, o sea, antes los Avengers no eran puros superestrellas, eran uno o dos buen acachidotes y los demás de bajo rango, y ahora son básicamente son puras superestrellas, o
sí,
sea,
los
viven
pesos
ahí,
pesados
viven de... ahí en la...
Sí, Wolverine y por favor, y Spidey, ya estuvo.
Sí.
Bueno, entonces te digo, si te lo platico así, dices, ay, otra vez, ya estuvo, digo, y el mismo planteamiento, una amenaza insuperable, va a cambiar el status quo del universo Marvel, tienen que reunirse los superhéroes, sacrificar algo y salvar el día. Está bien, de esos son los cómics, digo, no pedíamos algo mayor, pero que esté bien llevado a cabo. Y me sorprende gratamente decirles que sí, este es el caso. Esta es una miniserie que pinta, promete, la verdad, para llegar a algo chido. Su origen, como de costumbre, es algo artificial. Le pidieron a Matt Fraction, ¿sabes qué? Escríbenos algo para publicitar las películas del Capitán América y de Thor que van a tener su lanzamiento este año. Entonces hazlos los protagonistas. Adelante, ya nomás le dieron una nalgadita y órale, escríbele. Pero Matt Fraction, que es la verdad, él es quien ha escrito los mejores números que recientemente haya tenido yo de Iron Man, tiene un desarrollo de personajes bien importante, muy muy fregón, y lo está llevando a cabo aquí de una manera bastante especial. ¿De qué se trata? Se trata de, también es un tema actual, o sea, el miedo de las personas de Estados Unidos, porque ahí se lleva a cabo la serie, pero en general de todo el mundo, a la recesión, a la falta de alimentos que se prevé en un futuro, al terrorismo, a las enfermedades, etcétera, la pérdida de la fe en las deidades, en este caso del universo Marvel, porque es de lo que estamos hablando, pero en general abarca los miedos que tienen actualmente y los plasma en papel, los plasma y de eso se trata. Obviamente vemos cómo le quitan a Thor sus poderes, que prefiere el estar con los humanos que con los de Asgard. Los diálogos están bien chidos, están deliciosos, la verdad. O sea, el verbo que se avienta Odín cuando muestra su desprecio hacia la humanidad, muy, muy padre. Vemos también cómo Tony Stark hace, como no da paso sin guarache, propone crear, para impulsar la economía americana, propone crear 5,000 nuevos empleos temporales para la reconstrucción de Asgard. Y Tony Stark, con eso es lo que te gastas en medio año en condones. O sea, por favor.
Es que dijo, pues para mis hijos, porque ya con tanto que, con todas.
Sí, ya anda haciendo hermanas de leche a varias. Ay, qué grotesco, perdón, mamá. Oye, pero no, el dibujo en general, o sea, detallado, colores impecables, física impresionantes, efectos de luz. Así, me atrevería a decir que no parece Immonen, pero más bien sí, más bien es como si fuera un Super Saiyajin fase 3 del mismo, así evolucionado. Y bueno, el villano de esto es The Serpent, que se alimenta de los miedos. Y como ya les dije, pues ya, le quitan sus poderes a Thor.
A ver, una cosa, yo no lo había relacionado con las películas, como estás diciendo ahorita, pero sí, sí es cierto.
Sí,
¿no?
Sí, o sea, los protagonistas sí. Son el Capitán América y Thor.
¿El villano es de Thor o es
de Es de Thor, es? Pero lo acaban de crear, se supone que es...
Que yo pensé que ya existía.
Ya ves que Odín se autonombra el All Father, así como el Padre Todopoderoso. Ajá. Pues dice que es el Padre Todopoderoso también. Entonces dice, pues supuestamente es más poderoso que Odín. Y Odín lo encerró mágicamente durante millares de años y acaba de ser rescatado.
Ah, ok, pero a ver, el que la rescató es que la hija de...
Es la hija de Calavera Roja,
sí. ¿De Red Skull?
Sí.
Ah, ok. Pero ¿por qué ella es así como que adoradora de este Serpent?
No. Lo que pasa es que estaba en una facilidad, ¿cómo se llama? Facility, ¿cómo se dice? En unas instalaciones, sí, de los nazis, que quedó abandonada durante muchos años. Resulta que allí estaba escondido un martillo mágico propiedad de un tal Skadi. Al tomar, no todo mundo es merecedor de coger ese martillo. Ella lo puede levantar, entonces el espíritu del tal Skadi, que era un servidor de The Serpent, No se apodera de ella, se mete en su cuerpo, porque ella dice, yo siento como que ella en sus pensamientos dice, este es mi cuerpo, esta es mi mente, pero estoy haciendo cosas que en mi mente son normales, pero yo no haría normalmente. O sea, es el espíritu de Skadi que está dentro de ella.
Oh, okay. Fíjate, a mí hubo partes que no me gustan, pero, o sea, las entiendo porque son necesarias para el desarrollo de la historia. ¿Sí?
¿Cómo que?
Pero, por decir, no me gusta la escena inicial.
Ah, es súper artificial. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí?
Exactamente. Donde ellos están, no entendí. Yo al principio pensé, ¿dónde están? ¿Están en el lugar este donde hubo la explosión hace que empezó lo de
Civil War? Están en la zona cero donde se cayeron las Torres Gemelas.
Ah, ok. Bueno, sí, dije. Entonces, están ahí. Sí. Y están en la cuestión esta de que, de hecho, eso sí está pasando, de que van a construir cosas.
Quieren
ahí.
Quieren construir y unos dicen no y unos dicen sí.
Que sí, porque eso es así, suelo sagrado, por todos los que se murieron aquí y todo eso. Ahí te digo, el momento donde ya se empiezan a alborotar la raza y hay uno que avienta un ladrillo y le pega al Capitán América.
A Steve Rogers, que todavía no es el Capitán América.
Bueno, pues es el Capitán.
Steve, va a regresar para Steve la película,
Rogers,
sí, pues, sí.
Steve Rogers. Y luego le saca sangre. O sea.
Pues si no es de acero.
Pero. O sea, digo yo, es un ladrillo y le saca sangre. O sea, si...
Edekan, ¿puede traerme un ladrillo?
Con cualquier otro superhéroe que peleara y le pegara, ya lo hubiera matado a golpes. O sea, ¿cómo eso? Esas son las cosas que digo yo. ¿Cómo es posible que sobrevive a una pelea con no sé quién, con Galactus? Y resulta que un ladrillo le saca sangre. ¿Sí? O sea...
Dice la de que depende con qué fuerza lo hayan tirado. Sí, o sea, son situaciones que son básicamente para dar dramatismo. Recuerda que Matt Fraction se caracteriza por situaciones humanas.
Sí, sí, sí. Y luego está ahí, se arma la revuelta. Todo el mundo se está peleando. Y a ellos dos, como que nadie los pela. Porque están ahí en medio de todo. Y nadie
los fuma.
Nadie los fuma. Está platicando con
Sharon.
¿Con quién?
Sharon, su novia.
Ah, yo pensé que la gente era 13. Emma Frost, una cosa así, no. Porque anda de blanca y güera. Pero bueno.
Changos.
Entonces.
Bien estereotipado.
Entonces es que yo pensé que era Emma Frost. Sí, no, bueno, pues no, está con ella.
No, es la novia.
Total de que nadie los pela. O sea, dices tú, todo el mundo está peleando, sí. Alrededor. Está el polvaderón y todos los policías golpeando gente y todo. Y ellos ahí los dos como platicando, ay, ¿qué está pasando? Y se pusieron locos.
Sí, insisto, es una situación artificial porque este Steve Rogers es el policía supremo de Estados Unidos y realmente no lo van a mandar a él a apaciguar a unos revoltosos. O sea, insisto, es una situación creada específicamente para dar pie
al asunto.
Sí.
Sí, te la entiendo por eso, porque digo, esta es una escena necesaria, pero no me gustan ese tipo de cosas.
No, pero fuera de eso, insisto, es un planteamiento y de aquí crece, o sea, y sí. se siente que va a crecer. Lamentablemente es un... Bueno, afortunadamente ellos dicen que no necesitas comprar todos los demás títulos para comprender la historia principal, y hasta el momento sí lo han cumplido. Pero todos los títulos de la Marvel van a estar involucrados. Incluso Fantastic Four, bueno, perdón, ya no existe. Future Foundation va a tener una miniserie de 3 o 4 números, no recuerdo, que va a mostrar cómo se involucran en Fury itself. Entonces, es una serie carísima. Si te quieres enterar de todo, vas a gastar y gastar y gastar, o a incurrir en delitos bajándolos ilegalmente.
Bueno, no sé si lo vayan a vender digitalmente, así muy cercana a la fecha de salida.
Si los venden muy cercana a la fecha de salida, te lo venden en $2.99, sí, o $3.99. Ah, sí. Okay. Entonces, digo, así como que barato, pues no va a ser. Pero afortunadamente, insisto, lo están diciendo que puedes comprar tus series regulares, te diviertes, y si compras ese, es un plus.
Ok. Bueno, otra cosa que a mí, algo que sí es cierto, que sí me gustó mucho, fue lo de Odín. Eso sí se me hizo muy padre. Los Avengers arman todo el asunto de que, no, sí, nosotros vamos a ayudarlos y todo eso. Pero básicamente como que sin preguntarles a los de Asgard. Y luego Odín está oyendo todo y dice, ¿y ustedes quiénes son para venir a ayudarme, no? Porque nosotros somos dioses y si quisiéramos de volada arreglamos el asunto,
sí,
¿no?
Con un chasquido de un dedo lo reconstruyamos.
Ajá, entonces está en esa cosa de que...
Insulta hasta al vigilante.
Sí, que está ahí parado y le dice, tú que estás nada más ahí viendo.
Sí, no, es muy chido. Los diálogos son padrísimos.
Sí, sí, sí. Entonces, te digo, empezó mal, pero lo de Odín sí me dio así como que dices tú, esto puede agarrar buena fuerza, ¿no? O
sea, sí, sí, esperemos no lo deje caer. Yo, sinceramente, creo que lo va a lograr bien. O sea,
se me hace padre porque creo que no ha habido muchos eventos basados en Thor, ¿o sí?
No, ni uno.
No, ¿verdad?
No.
Bueno, pues eso es.
Ya, ya le tocaba. The Siege of Asgard era basado en Thor.
Bueno, sí. Pero era más bien como que los Avengers, ¿no? Era una onda
sí,
más
los Avengers. Sí, sí.
No tanto. Porque básicamente no salen los dioses.
Los Asgardianos, sí. Pues ahí es la pelea.
Bueno, sí, ahí es la pelea, pero se me hizo como que muy poquito. Sí, me acuerdo que lo reseñamos, ¿no?
Sí.
Casi, bueno, no recuerdo que hubieran involucrado mucho.
¿Y el Jingo Biloba? Edekan.
Es que acuérdate que era más bien era la onda de Norman Osborn contra los Avengers. Sí, yo sí, sé. Sí, ahí está. Ya me acordé.
Oigan, bueno, y vamos a reseñar
¿cuántos martillos de Thor le das?
Yo le doy es complicado. Voy a tener que sacar un promedio y el promedio va a caer en 8.5 martillos de Thor, porque el dibujo y los diálogos son muy muy padres.
Fíjate que a mí yo sí le daría a lo mejor Hasta el 9. Si le quito esas primeras páginas, sí me voy a
gustar. Sí, no, yo sí, no, soy bastante exigente. Y sí, 8.5, dibujo muy chido.
Bueno, pues sí, búsquenlo, consíguenlo. Está bueno, a lo mejor alguna de las 7 portadas les guste.
Mientras no sea la blanca, ¿verdad?
Exacto. Bueno,
y luego vamos a reseñar una cosa. Bueno, hablando de eso, ya durante varias ocasiones, Adrián nos ha pedido que hablemos, que contemos de qué se trató la conferencia que diste tú en el Museo de Cuatro Caminos. Habló Claudio de los cómics como una expresión de arte. Y el cómic que vamos a reseñar, bueno, en esa ocasión Claudio nos dio un tour por las décadas, a partir de los 60s,
sí,
60s y hasta el 2010, sobre lo más relevante y lo más artístico que ay, me alejé del micrófono, sobre lo más relevante y más artístico que se ha creado. Y en la década de los 80s mencionaste a
Love and Rockets. De los
Amor y Cuetes.
Sí. De hecho hay un grupo que se llama Love and Rockets también, ¿eh?
Sí. Bueno, ¿y qué nos puedes contar? A ver, bueno, tú eres el especialista en cómics independientes.
Este cómic de Love and Rockets empezó en los 80s. Uh-huh. Y fue básicamente eran cómics escritos y dibujados por tres hermanos: Jaime, Gilberto y no me acuerdo.
No
me acuerdo cuál es el tercero, pero el tercero de hecho casi nada más estuvo presente en los primeros números y se retiró. Ya básicamente es de Jaime y de Gilberto.
Sí.
Y cada uno de ellos tiene sus historias particulares. No es que escriban juntos y dibujen juntos, sino que uno tiene su historia que es más bien como de ciencia ficción. Bueno, empezó como ciencia ficción y luego ya se fue más a la vida de los chicanos en Estados Unidos, en California, y el otro es el que más bien se va a la cuestión de un pueblo en Latinoamérica, una onda Macondo, el de 100 años de soledad.
Sí, sí, sí. Fantasía mágica.
Realismo mágico.
Realismo mágico, sí.
Y ahorita vamos a hablar de una historia de Jaime, ¿no? Bueno, es una recopilación, es el noveno TPB o recopilación.
Sí, que se llama Flies on the Ceiling, Moscas en el Techo.
Exactamente. Y bueno, yo quería hablar de la primera historia, no sé si tú quieres hablar de las demás.
No, yo hablo de las demás si quieres, sí.
Bueno, la primera historia básicamente es uno de los personajes de la parte que se llama Locas o Hopper 13, que sí, es lo de los chicanos.
Sí.
Es un personaje menor que es la tía de uno de las protagonistas.
¿Pero qué son los chicanos? ¿Qué son los chicanos?
Los chicanos son los, bueno, mexicanos o latinos que han crecido en Estados Unidos. Que nacen o crecen allá, pero sus raíces son latinoamericanas.
Sí.
Entonces
¿la tía?
La tía de uno de ellos, aquí se nos platica que tuvo un divorcio y tuvo que abortar y todas esas cuestiones. Entonces ella vive con una culpa que la persigue, ¿no? Básicamente es como esa cuestión de esa culpa católica que te sigue de que hiciste un pecado el mal te está acosando constantemente, ¿no?
Sí.
Estás condenado, dijéramos. Entonces ella, a partir de su divorcio y su aborto, se va a vivir a México, sí, a ver a un pueblito, a buscar ayuda, o sea, como que alejarse de donde está, ¿no? De su familia, de su papá y de todo eso. Entonces es la cuando llega al pueblito, como ella ve básicamente al demonio, porque ella dice que el demonio la viene siguiendo, ¿no?
Sí.
Entonces ellas están en una fiesta del pueblito, en un baile, en la plaza, y ella ve que una mujer está bailando y voltea al piso y ve las patas de gallo, ¿no?
Sí.
En lugar de paseadas de zapato, ve que esa mujer deja patas de
pisadas, sí, huellas de gallo, de gallina, no sé.
Y entonces ella empieza así de que aquí está, y se ve que un hombre le dice, le dice, bueno, si usted necesita trabajo, cuide a mi hijo, ¿no? Porque yo no, yo no tengo, yo tengo que irme a trabajar y es viudo, divorciado, no recuerdo, y ella se queda a cuidar al niño, o sea, como que parece que
abandonado.
Empieza a tener su vida normal, ¿no? Otra vez, pero regresa esa culpa, esa cosa de estar, de que pareciera que el demonio está ahí siempre sobre de ella, ¿no? A ver, ¿qué te pareció?
A mí me pareció, el dibujo es realmente sobresaliente, o sea, yo nunca había visto este estilo de dibujo, es un poco caricaturesco, pero expresa sentimientos, expresa estados de ánimo de una manera sobresaliente, he dicho como 3 veces en este show, entonces no voy a decir, muy chidota. No, realmente es fascinante cómo logra expresar eso. La historia, yo no conocía a los personajes, esta es la novena recopilación, a mí no hice clic emocional con ella, comprendí los miedos y el terror, y, o sea, por ejemplo, es tan expresivo que yo me sentí incómodo leyendo el cómic. O sea, habíamos dicho que si el cómic es arte y el arte es la manipulación de los elementos gráficos y auditivos, no, que no es el caso, gráficos para generar sentimientos y emociones, este es arte. Me generó una incomodidad. Lamentablemente para mí, que soy lector de cómics de superhéroes o de otro tipo de historias, a mí me resultó incómodo. Y no es el sentimiento que busco al leer un cómic, la verdad.
Sí, sí, sí te digo. Yo, fíjate, de hecho esta fue la primera historia que yo leí de Love and Rockets. Y yo cuando lo estaba leyendo dije, wow, o sea, esto es así como que, como dices tú, es diferente, ¿no? Completamente distinto a lo que uno lee normalmente. Y te digo, a mí se me hizo muy padre cómo al final el demonio le dice, ¿no? O sea, te voy a dejar en paz,
porque ya no tienes miedo.
Ajá, porque ya no me tienes miedo, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? El enfrentar tus miedos y eso que siente ella que es como su pecado para liberarse, ¿no? O sea, una vez que lo enfrenta se libera. Pero hay una parte donde le dicen, ¿no? Que va a regresar como moscas en el techo. Y hay una historia muy padre que les recomiendo también de esto, de Love and Rockets, que se llama La muerte de Speedy.
Dicen que es lo mejor, ¿no?
Exactamente. Y hay una parte donde ella, o sea, ya esto pasa ya en el futuro, ¿no? La muerte de Speedy. Hay una parte donde todo el mundo está así como que, ¿qué está pasando? Y hay una escena donde ella está matando moscas en el techo. Y ella dice, no puede ser posible que hayas regresado. Y está matando las moscas que están en el techo. Y tú te quedas así, ¡ay, va a pasar algo muy acá!, ¿no? O sea,
muy acá.
Sí, o sea, como que dices, va a pasar algo muy impactante en la vida de ellos, ¿no? Te digo, como que son señas. Y te digo, luego cuando estabas leyendo yo esa de la muerte de Speedy, y vi esa escena, luego te regresas acá y dices, algo va a pasar, ¿no? O sea,
sí, moscas en el techo se refiere a que algo que parece inofensivo te está observando y puede caerte de repente.
Exactamente, ¿no? Sí. Pero digo, a mí esto se me hizo muy, muy padre. De hecho, creo que es un... De lo de Love and Rock es esta de Flies on the Ceiling, es así como que de lo más chido, ¿eh?
Sí, bueno, en esta recopilación también viene una del hermano. Bueno, para esto, ¿sí aclaramos que son mexicanos?
Bueno, no sé si son mexicanos o nacidos allá. Creo que sí. Son chicanos, ¿no?
Sí, se autonombran The Bros Hernández. Hernández. Bueno, leí una historia del hermano. Es la biografía de Frida Kahlo. Hace una mezcla, un melange muy, 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 muy de altísima calidad. Mezcla dibujos de él con pinturas de Frida Kahlo y otras que de su propia imaginación, quedando un producto sobresaliente en extremo, que es fascinante. O sea, para cualquier persona que sepa mínima cosa de arte, créame que le va a encantar. Y sobre todo si les gusta la vida y obra de Frida Kahlo, búsquenlo. Recomendable al extremo. Yo sí le veo un problema a esto, insisto. Además de que me despierta sentimientos que no busco yo en un cómic, lo siento yo muy tendencioso a espantar, al menos los del hermano. A espantar, o sea, el diablo, monstruos, muertes, mutilaciones. Hay una escena en la historia de Frida donde dice, bueno, y le amputaron la pierna. Se ve un bote de basura con una pierna y muchas moscas y gusanos ahí. O sea, Sí, pero como que ¿para qué? O sea, con tendencia a espantar, tendencia a incomodar. ¿Lo logró?
Yo lo siento que es más eso. O sea, es en esa parte es como la parte del arte que te quiere incomodar, ¿no? Que, o sea, porque dijéramos que podría haber arte que es así como que muy bonita y hay arte que es así como que, bah, así de que te impacta, que ay, te quedas así, que, ay, ¿qué es eso, no? Entonces, como que sí manejan eso, pero... Bueno, sí, a partir de, te digo, estos también tiene esa cosa de que manejan temas que muchas veces no se manejan en los cómics, ¿no? Que es así como que lo del sexo, lo de como dices tú, violencia, pero muy más así como que gráfica, cosas
grotesca,
así,
gráfica,
grotesca,
no sé.
Exactamente.
Sí, mira, y por ejemplo, las escenas de sexo yo las sentía sobradas, sobradísimas. Y también, ¿sabes qué otra cosa me di cuenta? Ella me hice bolas.
Bueno, hablando de eso, o sea, las escenas
de sexo... Ah, sí, gracias, Edcan. O sea, sí, sobradas y no hay un hilo. Lo sentí como una serie de eventos aleatorios, así como que escribe así. Ah, voy a hacer unos huevos fritos. Oh, no hay jamón. Ah, aquí está mi novia. Oh, pero mi exnovia es lesbiana. Y se ve la exnovia besándose con su novia actual y la novia. No, yo siempre te amé a ti, yo también siempre te amé. Y el cómic termina besándome yo con mi exnovia y los huevos cocinando, quemándose. Aún y cuando no había huevos. O sea, no sé, sinceramente, sí, o sea. son eventos muy aleatorios, muy random, que dicen ellos que se basan sus historias, sus cómics, en emociones y relaciones humanas. No es mi tipo de cómic.
Sí,
yo lo aprecio como algo artístico, lo aprecio, pero pónganmelo en una galería.
Fíjate que otra cosa, ya para terminar, es que sí, o sea, no han ido contando la historia tan linealmente como podría pensarse, ¿no? O sea, ellos básicamente dicen, bueno, ahora voy a contar cuando ella estaba en la secundaria, y cuenta una historia de la secundaria, y en el siguiente número va a decir, bueno, ahora voy a contar cuando conoció por primera vez a su papá, y viene la historia de cuando eran niños, y luego ahora voy a contar de cuando nació su primer hijo, y viene ya la historia de cuando son grandes. O sea, no son historias lineales, o sea, como dices tú, de hecho, a lo mejor hasta yo siento que a lo mejor sirve, porque no necesitas a lo mejor conocer todo para entender en qué punto de la historia, porque pues son historias cortas de personajes, ¿no? Y de hecho esta recopilación que tenemos aquí es la de la primera ediciones de las recopilaciones, porque ahora ya las ahora sí que las arreglaron casi en orden cronológico las historias y sacaron unas nuevas ediciones donde ya viene más organizado todo el asunto.
Bueno,
porque como dices tú, mucha gente sí decía así como que qué está pasando aquí, no entiendo, y de hecho ellos dicen que ellos no llevan una continuidad, que hay fans que les han dicho que se han equivocado, ¿no? De que, oye, pues si aquí dijiste esto, ¿por qué que estás diciendo esta otra cosa? Y así, ¿no? Dice, porque ellos, te digo, ellos como que dicen, ahora vamos a contar esta historia y ahora vamos a contar esta otra, sin una secuencia que ellos lleven, sino simplemente la historia que ellos quieren contar con esos personajes.
Pues sí, ay, pues bueno, no es mi tipo de cómic, es un cómic diferente y por eso mi calificación es un J.
Bueno. Yo le daría un 10. Este sí es para mí, es de 10. Para mí, yo soy un fan, una, bueno, dice aquí la dedican una.
Sí, no, yo porque, o sea, X así como ellos, así random, o sea, aleatorio. Sí. J, me pareció de muy muy alta calidad. No es mi tipo de cómic, definitivamente. Yo no compraría nada de ellos, a menos que hicieran un tipo de historia más organizada, con más estructura, con...
Pero sí, o sea, es que verdaderamente todas sus historias son de 4 o 5 páginas, o sea, y se van a otra, y otra, y otra, o sea, no y a pesar de que son historias, yo siento que cortas, relativamente, digo, ya en el conjunto, es algo así muy, muy, muy chido. A mí me gustan mucho.
El dibujo, insisto, impecable, no, es fabuloso, y le gustan las lesbianas a Claudio, y por eso le gustó más el título. Pero sí, o sea, es un dibujo que vale mucho la pena ver. Diferente a todo lo que han visto y de gran calidad.
Sí, si pueden por ahí, aunque sea consíguense uno o vayan y búsquenlo en algún lado y ojenlo y chéquenlo. Está muy padre. O sea, digo, sí, ya son más de 20 años de historia que han ido avanzando. O sea, que sí es bastante lo que hay. Como para que se lo avienten de un jalón, ¿verdad? Pero si pueden, sí chequen algo de ellos.
Sí. Oye, pues bueno, agradecimiento a nuestro escucha Blas, que ya por fin logró escuchar todos y cada uno de los episodios. ¡Ajú!
Exactamente, un saludote para él.
Y pues ya, creo que nada más, sí, sería todo. Y también saludos a Adrián y a Leonardo.
Exactamente, que han estado ahí escribiéndonos. Y
soy fan de Leonardo. ¡Fan de Leonardo!
Ándale, atascadota. Leonardo de Lozán, usted dice. Ah, no.
De todos.
A todos tienen la decana. Bueno, pues muchas gracias una vez más. Bájenos desde iTunes. Estamos transmitiendo desde Torreón, Coahuila, en la Comarca Lagunera, México.
Exactamente. Dejen ahí sus reseñas en iTunes o en la página.
Ándele, pues. Hay unos vidrios. La próxima semana no hay con el calzón por fuera porque nos vamos de vacaciones.
Exactamente.
Waikiki, aquí voy. Me gusta tu Waikiki. Bye.
Bye.